vida, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APP a la Raín Vial.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevas Voces. Los acompaño hoy día en la conducción. Los saluda Fernando Cartes. Y mientras los estoy saludando, me llega un WhatsApp de una inmobiliaria que me dice: te esperamos con las últimas unidades de un proyecto con pronta entrega.
¿Te está yendo bien entonces? ¿Eso significa que Nuevas Voces te está pagando lo suficiente? ¿La Radio Agricultura te
da? A eso iba. Creo que tiene una errada expectativa al respecto de a quien enviarle WhatsApp. Aprovecho de saludar al panel del día de hoy. Me acompaña a mi izquierda, diputada de la Unión Demócrata Independiente, Constanza Juve.
Muy buenas tardes, Fernando. Me parece bien que te manden todo esto. Bien, hay que pensar.
Sí, no, hay que avisarles que hay que avisarles que no todavía.
Y muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan, como siempre, por Radio Agricultura.
Y me acompaña también a mi derecha el diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski.
Hola, Fernando. Hola, Connie. ¿Cómo están? Saludo a toda la gente en su casa. Ya las inmobiliarias que mandan WhatsApp hasta ahora.
Me hizo caso Hans Marowski, viste que viene afeitadito.
Sí.
Sí, y te hizo caso la recomendación caso, del programa anterior. Oye, han sido días intensos. Yo, como nacido y criado en la Araucanía, digamos, y foráneo acá en Santiago, me ha tocado ver la visita del presidente Kast de la Araucanía con muy buenos ojos, digamos. Creo que la presencia en la región de la Araucanía siempre es importante, entendiendo el conflicto que se había en la región. No me olvido cuando el presidente Boric planteaba en sus primeros 100 días de gobierno que no podía visitar la región de la Araucanía porque no estaban las condiciones de seguridad. Y hoy día la realidad es que un presidente hace 3 operativos en Temuco-Cocuy, ha visitado varias veces la región y conversó durante esta semana con las víctimas del terrorismo y además prometió impulsar iniciativas para saldar la deuda que Chile tiene con ellos. Un punto que me parece muy relevante en la comprensión de la falla que ha tenido el Estado permitiendo que exista terrorismo hoy día en la macro zona sur. ¿Cómo lo has visto tú, Connie? ¿Qué te pareció esta visita del presidente José Antonio Kast a la Araucanía, en esto habitual que se está haciendo del presidente presente en los que conversa con las personas y visita distintas comunas de las regiones?
Bueno, muy bien en general. Tanto este operativo o estos operativos, la presencia también del presidente. Hay un dato también adicional al que decías tú, Fernando, que es que el expresidente Boric, cuando visitó la Araucanía, muchos meses después, si no es años desde que asumió, sí, desde que asumió como presidente de la República, el operativo de seguridad no se había visto nunca.
Sí.
O sea, habían francotiradores en los edificios. Sí. O sea, se paralizó prácticamente cada lugar donde estaba el presidente Boric, eran lugares que estaban paralizados. Y eso fue después de que la...
Estamos hablando de vallas papales, lo que tú dices.
No, era un operativo. Yo me acuerdo de las imágenes de los francotiradores en los edificios.
Francotiradores en los edificios, era el centro y la gobernación regional absolutamente cerrados, no en un perímetro con vallas papales normal, en varias cuadras cerrados previo a que llegara el presidente Boric, es decir, un temor a lo que existía ahí.
Efectivamente, yo creo que eso, bueno, mucha gente dice, bueno, esta cuestión no se puede tratar solo de señales. No, porque no solamente señales, son actos, ¿cierto? El hecho de estar ahí, de estar en terreno, presidente presente, fue parte también un poco de lo que ha sido la trayectoria de José Antonio Kast también como candidato presidencial en términos de la importancia de recuperar el Estado de Derecho en la macrozona sur, en particularmente, ¿cierto?, en la zona roja, que es la provincia de Arauco en la región del Biobío y la provincia de Malleco en la región de la Araucanía. Y eso se suma también un poco a los operativos y también la presencia del ministro de Seguridad en general, Martín Arrau, en distintos operativos, a distintas horas, inspecciones sorpresas en la frontera, ¿cierto? El paso de los libertadores. Yo creo que eso demuestra no solamente una voluntad política que muestra un cambio obviamente de mano muy relevante, sino que muestra también la potencia en términos de que el Estado de Derecho se respeta y de que no puede haber un lugar en Chile en que no pueda entrar el Estado.
Diputado Hans Marowski.
Sí, mira, que estemos celebrando que el presidente pueda ir a una región del país, encuentro que no, sí, es un poquito baja la vara, ¿no? Pero,
de acuerdo.
Sí. Pero
es lamentable.
Me parece que está bien. Las autoridades o el Estado tiene que poder...
Pero marca una diferencia, ¿no, Hans? O sea, más que el tema de cómo celebrar, tiene que ver como... quizás la vara estaba muy baja,
entonces ahí uno de repente
dice, bueno, por lo menos ahora estamos haciendo, se nota el cambio de mano. A eso me refería, no solo
no había voluntad de solucionar un problema que se viene extendiendo durante décadas en la Araucanía, sino además había temor a resolverlo, y en los que se habían autodefinido o autopercibido, como dicen ellos, les encanta decirlo, como defensores de esta gente, de los pueblos libres, de la nación de Mapuche, son los que tenían más miedo de entrar a esos lugares producto de cómo lo recibieron al iniciar su propio gobierno.
Entonces, a balazo, sí, porque no se nos olvide.
Entonces, claro, la vara estaba baja, es cierto, pero tenemos que recordar que el presidente Kast, ya en su campaña del 2021, venía proponiendo formas para resolver el problema que estaba ocurriendo de terrorismo en la Araucanía. Y es algo que ya hemos visto que ha ido avanzando en esa dirección con algunos operativos, con la captura de Huenchuyán, con acciones en terreno que ya dejan en entrever que no es solo una proposición o una propuesta de campaña, sino además una intención de que la gente vuelva a vivir en libertad, en paz, que no le tenga miedo a que alguien venga a quemar su casa, a quemar su iglesia, sí, a dispararle mientras está conduciendo por la autopista. Entonces, yo creo que es una buena señal. Además, yo soy ciudadano, vecino adoptivo de Villarrica, viví en Villarrica por mucho tiempo, así que le tengo harto cariño a la región y a la ciudad. Me alegro mucho y celebro mucho que esté visitando los diferentes barrios, hablando con los vecinos, conversando con los alcaldes, porque es algo que de verdad la región necesita mucho.
Y hasta hace algunos meses la región de la Araucanía, según informes de la multigremial, eran 12.700 hectáreas las que estaban por fuera del control del Estado, como para poder dimensionarlo. Y para que de repente los muchachos del Frente Amplio y el Partido Comunista puedan entender a lo que nos referimos con 12.700 hectáreas, son 7.5 veces Ñuñoa, como para poder dimensionarlo.
De mala cordillera, porque es un quiebre... Sí. Horizontal, cordillera, sí, que donde se crean estas zonas desmilitarizadas o zonas donde deja de tener presencia el Estado para hacer las de Kiko, porque ahí hacen
todo. Y cuando necesitaban que entrara bombero, y ya estaba, no es información pública lamentablemente, pero cuando necesitaran que entrara bomberos a apagar los incendios, los dejaron entrar con escolta, amenazados absolutamente, es decir, presencia cuando quiero, cuando me conviene, cuando la necesito, pero bajo mis condiciones, absolutamente inaceptable. No sé cómo lo ves tú, diputada.
Totalmente. O sea, a ver, el tema de la seguridad no es novedad, de que es la principal, la primerísima preocupación que tienen los chilenos. Mire lo que hoy día lo que fue el funeral, ¿verdad?, del niño de 12 años que fue arrastrado en San Bernardo. Bien, ¿cierto?, porque han quedado en prisión preventiva quienes fueron detenidos por este robo con homicidio. Y además, no solamente es la primerísima preocupación del Estado, perdón, de las personas, sino que también es la primerísimo deber que tiene el Estado. O sea, si el Estado no entrega seguridad, no sirve para nada. Y yo creo que es importante, en el fondo, tomar conciencia muchas veces de eso, porque en un contexto, además, donde se está discutiendo la reforma de reconstrucción y reactivación económica en el Senado, en ese contexto donde tú escuchas de repente a la izquierda decir de que su preocupación es que hay un Estado más chico, la verdad es que la preocupación es de que, más que un Estado más chico, que yo creo que debe ser más chico, tiene que ser un Estado que se preocupe de lo verdaderamente importante. Y en este caso lo esencial es precisamente defender a quienes nos defienden, que es carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, a quienes están desplegados también militares en los estados de excepción constitucional, y por supuesto también el hecho de preocuparse de que la seguridad es precisamente el principal dolor y la principal preocupación de todos los chilenos. ¿Diputado? Transversalmente, independiente que la zona roja, obviamente de lo que es la macro zona sur, es un escenario tan complejo que ya llevábamos no sé cuántos estados de excepción ya renovados, pero que no se ha podido levantar el estado de excepción constitucional, que prácticamente, si no me falla la memoria, creo que todo momento del gobierno del presidente Boric estuvo el estado de excepción. No,
acuérdense, cuando llegaron lo retiraron.
Sí, y volvieron al tiro.
Y la realidad les pegó en la cara.
Los primeros días donde aumentaron en más de un 170% los hechos de violencia en la región. Diputado, quiero preguntar a propósito del estado de excepción. He visto reacciones dentro del Partido Nacional Libertario con las que estoy de acuerdo, pero a la mitad, digamos, porque... vengo planteando hace mucho rato, siendo este un tema que particularmente por ser de allá digamos, me toca, que el estado de excepción es una medida parcha absolutamente insuficiente, sí. Y que creo que es una forma de escudarse hoy día para no poder hacer las cosas y poder implementar un plan efectivo que termine con el problema de raíz, con el problema de fondo. Creo que los terroristas tienen control igual en la región con estado de excepción, porque cuando quieren dejar la crema para el aniversario de Carabineros la dejan, cuando quieren dejar la crema, cuando meten preso a Yeytul la dejan. Es decir, es una medida parche e insuficiente frente a la que se necesitan medidas reales.
Si no está, pero, si no pasa nada es porque existe la decisión de este grupo violento de no hacerlo, no porque el Estado se lo inhiba.
Ha votado en contra el Partido Nacional Libertario, sí. La prórroga del estado de excepción.
Y luego las dos siguientes las votamos a favor.
A favor, ya,
perfecto. Sí. Sí, esa razón de
tiene que ver porque en eso, nuestra eso única quedó... norma o nuestra única forma de ejercer algún grado de presión, o de entrar a la discusión con el Ejecutivo para provocar los cambios que nosotros creemos que son necesarios para agregarle a este estado o al decreto de estado de excepción, para tratar de ir resolviendo el problema, porque sí. No podemos seguir extendiendo algo que por esencia debería ser excepcional. Entonces, porque el extender esta medida que es excepcional a algo normal provoca problemas que se van ampliando y van haciendo metástasis en otras cosas, porque hay gente que no puede transitar normalmente por donde transitaban siempre. Por ejemplo, había un decreto que yo, o una circular que yo celebro que la haya retirado ahora la Dirección de Movilización Nacional, la 1261, que le prohibía a la gente que era dueña de armas, ¿cierto?, inscrita, poder comprar munición, poder entrenarse en los clubes de tiro, le prohibía a las armerías poder vender munición, lo que también provocaba efecto en el control de especies invasivas, por ejemplo el jabalí, por ejemplo el bisón y otras especies que son dañinas para los campos y la gente que vive del campo. Entonces, esta cuestión, si tú vas extendiendo una medida, este tipo de medidas que por esencia debería ser excepcional para tratar un problema puntual, a hacerlo de forma permanente, va generando estos otros problemas y empieza este efecto dominó de bola de nieve que al final termina causando daño en otras cosas que no se pensaba.
Y una cuestión que, voy a dar un ejemplo que es una tontera a propósito de lo que dices, pero hay gente a la que le gusta la caza recreacional y hoy día en la región de la Araucanía no pueden cazar. Estoy poniendo un ejemplo de una actividad recreativa, digamos, pero ¿por qué lo planteo?
Fernando, la región
porque
de la
finalmente
Araucanía,
el estado de excepción termina por limitar la libertad de las personas en cuanto a lo que ellos pueden
la
hacer.
La región de donde han nacido los mejores deportistas, por ejemplo, del tiro. Los mejores exponentes que hemos tenido en deporte de tiro han sido de la Araucanía. Sí. Y ahora no pueden entrenar en su región porque ahora van a poder otra vez. Porque
sí, ahora vienen,
porque un estado de decepción permanente se lo prohíbe.
Es decir, ¿hasta dónde llega una medida excepcional que me parece
entonces,
muy
entonces todas esas cosas, el desgaste de la fuerza es muy importante, el desgaste no solo en emocional, personal, material, en entrenamiento, en combustible que tiene la fuerza que debería estar empleándose para crear para producir disuasión para la defensa de nuestro país en control de orden público, porque al final lo que tenemos ahí son soldados alemanes de película cuidando puentes, conos con fusil, que al final tampoco tienen ninguna atribución de generar algún cambio porque están en apoyo a las operaciones policiales.
Así es. Y
entonces es una cuestión de planificación. Si nosotros queremos solucionar el problema tiene que haber una planificación integral que haga, que coordine a los diferentes estamentos del Estado, desde el Ministerio del Interior, pasando por el sistema de justicia, que sea por el Ministerio Público y otros organismos, que sea la aduana, Unidad de Análisis Financiero, Servicio de Impuestos Internos, pero para que trabajen de forma conjunta, para que puedan interoperar, para de verdad generar la solución al problema, porque si no, se va a seguir extendiendo. Si eso es lo que nosotros proponemos, nada más.
Así es, estamos conversando junto al diputado del Distrito 10, Hans Marowski, la diputada del Distrito 11, Constanza Juve. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Gracias.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a la Raín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. La Raín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
en Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector Cajas de Compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Tête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mammut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte! De ser de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Que sea la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a ser la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Vive la pasión futbolera en La Tanguín. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Aún tienes un lente para ver de cerca y otro de lejos? Simplifica tu vida. Consigue una visión nítida y a todas las distancias. Ven a Ópticas Schilling y pide tus cristales multifocales Vectra 8K con diseños desarrollados a tu medida. Disfruta de tus actividades favoritas y enfócate en ellas con la mejor calidad. Ópticas Schilling. Tu vista en las mejores manos.
En la USS descubrimos anticuerpos contra el virus Zanta, ante una enfermedad que provoca hasta 25 muertes al año en Chile. Investigadores USS desarrollaron los dos anticuerpos más eficaces para neutralizar la variante Andes, cepa responsable de los casos de antivirus en nuestro país y la única transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Sebastián ilumina el futuro.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta después de una entretenida conversación en off con la que casi salimos al aire como es habitual. Aprovecho de saludar a quienes nos acompañan en el chat. Rodrigo Graver nos dice... likeados, dejen su like quienes nos están viendo YouTube, no se olviden. Luis Pérez nos dice saludos a Nuevas Voces, deje su like para que seamos más. Saludos a los contertulios del panel. Nos saluda también Juan Zapata, que nos dice listo mi like. Saludos a Nuevas Voces como buen viernes. Rosa Román Toro. Hola a todos, excelente panel, excelente los jóvenes, nos dicen por acá.
Eso, gracias por lo de joven.
Así que hay un apoyo por parte de los auditores de Nuevas Voces. Y aprovecho también de saludar a quienes hacen posible este programa. Larraín Vial, tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto y sin papeles. Caja 18. En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025. En el sector cajas de compensación, Caja 18, la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat, porque ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Conversábamos en el primer bloque a propósito de lo que ha pasado estos días con la visita del presidente José Antonio Kast en la región de la Araucanía respecto a la importancia de los estados de excepción, pero quiero cambiar radicalmente de tema y quiero irme a algo que esta semana ha sido tema de mucha discusión en nuestro sector. Y lo creo relevante a tratar, digamos, y estoy hablando de la acusación constitucional contra el exministro Grau. Esto se aprueba en la Cámara. Ustedes ambos aprobaron la acusación constitucional contra el exministro Grau. Sin embargo, Renovación Nacional dio libertad de acción. ¿Cómo lo has visto tú, Connie? ¿Qué te ha parecido esta libertad de acción que le da Renovación Nacional a sus parlamentarios y lo que han llevado a cabo varios de ellos, con Diego Chalper, digamos, liderando las acciones de los parlamentarios a votar en contra la acusación constitucional contra el exministro Grau, donde se pone en juego una cuestión fundamental, que es una posible vulneración al artículo 8 de la Constitución, que es probidad y transparencia, un principio central dentro de la administración?
Sí, pero hay varias cosas ahí. Lo primero es que la acusación constitucional contenía varios capítulos, no solamente el primer capítulo era el que decía relación con el principio de probidad, pero más que el principio, porque de hecho es algo que la defensa dijo y que a mí me tocó un poco desmentir en la sala, en los 5 minutos que tenía cada bancada como para poder plantear sus opiniones.
Tu gran constitucionalista, por lo demás. Académica,
claro, me tocó hablar por mi bancada, en el fondo, en el tiempo total que teníamos, que era 5 minutos. El principio no es una cuestión de teoría. La exigencia de probidad está en la ley orgánica constitucional de bases generales de administración del Estado, y lo que significa la probidad es la exigencia a todo funcionario de una conducta leal y honesta del cargo, una conducta intachable y la preeminencia del interés general por sobre el particular. Entonces, la defensa buscó decir de que esto en realidad era un principio, era una cuestión que en realidad era interpretable, y la verdad es que no es así, es una exigencia legal que yo creo que es importante considerar. Y lo segundo es de que no se hicieron cargo de los otros 3 capítulos, que yo creo que igual son bien, bien importantes, y donde hay un incumplimiento de la ley de administración financiera del Estado, la ley sobre gestión y responsabilidad financiera del Estado, que también es bien importante, y donde se involucra el Consejo Fiscal Autónomo. Eso quizás como primer punto. Lo segundo es de que a la Cámara se le pedía algo, y ahí yo creo que hay una incomprensión por parte de los parlamentarios de Renovación Nacional que votaron en contra. Se le pedía no que que consideraran culpable al exministro Grau. Lo que se le pide a la Cámara de Diputados es dar a lugar, es decir, si tiene algo de mérito la acusación, para que sea el Senado el que juzgue. Y yo no escuché a ningún parlamentario de Renovación Nacional que votara en contra explicar porque eso no era así.
Sí.
Y lo tercero, para ser justa con Renovación Nacional, 2/3 de los diputados votaron a favor de la acusación constitucional. Entonces, más allá, digamos, de lo que podría haber dicho alguien o hecho alguien, las gestiones que se podrían haber dado comunicacionalmente, la realidad es que 2/3 de los diputados votaron a favor de la acusación constitucional, lo que da cuenta que en general tuvo una mayoría bastante sustantiva dar a lugar, en el fondo, la acusación para que el Senado la revise.
Hans Marowski.
Mira, yo tiendo a compartir en gran parte lo que dice la Conia. Yo creo que aquí la defensa se concentró más en cuestionar la procedencia política de esta acusación, más que en defenderse de manera convincente de los hechos que se están acusando. puede ser que... Tampoco estamos discutiendo si el ministro tenía o no tenía buenas intenciones. Aquí lo que se está discutiendo es si cumplió o no cumplió con sus obligaciones.
Exacto.
Y eso
si
es
nos
lo
caía
que...
bien o mal, o algunos decían si era inepto o no.
Claro.
Claramente, entonces, apto no era, digamos, pero entonces, eso no era lo que se estaba cuestionando.
Escuchamos una defensa en la Cámara que nos mandó a leer, que nos dijo que no quería hacerse la víctima, pero que el ministro era muy importante hacer clase en la universidad. Y la verdad es que desviando permanentemente el punto en cuestión. Y respecto de Renovación Nacional, no sé, mira, que una bancada que no es la más grande tampoco, no, son harto más que nosotros los Nacional Libertarios, pero es mucho más fácil votar en cohesionado cuando somos 8 nomás, pero que voten así de dividido y tan diferente a la proposición del mismo jefe de la bancada, yo encuentro que es una señal por lo menos a tener en vista. Fuera de eso, los argumentos que dio de Luis Pardo, que a quien le tocó discutirlo o hablar en la Cámara, me parecían que no están errados. Yo creo que es una forma de verlo distinto y que no fueron capaces de convencer al resto de su bancada. Y ahora, como partido de fuera del gobierno, me hubiera gustado que Rene se alineara con el partido del presidente nomás, pues. Que era uno de los que estaba impulsando esta acusación, y eso también es otra señal a tener en vista.
Ahora, acá hay varias cosas que me han llamado la atención dentro de este ejercicio de coherencia que podemos esperar de los parlamentarios que están votando distinto en Renovación Nacional, y planteo el ejercicio de coherencia porque si se quiere hacer política de una forma distinta, hagámosla, pero hagámosla en serio, es decir, no solamente cuando esto me puede convenir políticamente porque quedo como una figura importante, distinta dentro de mi sector político. Y lo planteo en particular porque Diego Chalper, que creo que es el diputado líder de esto, sube un discurso del diputado Luis Pardo, que también vota en contra de la acusación constitucional. Y en el discurso del diputado Luis Pardo, en esta intervención que hace en el Congreso cuando le toca referirse a la acusación constitucional, plantea que él hizo un juramento a la bandera, que él cree que un mandato, digamos, que él debe seguir respetando como adulto, lo que me parece extraordinario, muy bien, y que por eso él votó en contra de los retiros previsionales porque era inconstitucional. Bueno, Diego Chalper sube este discurso, plantea que esto lo enaltece y que es un extraordinario discurso, pero Diego Chalper votó a favor los retiros del 10%. Entonces el ejercicio de coherencia, de hacer las cosas distintas, de no dejarme llevar en función de lo que dicen las encuestas, de no dejarme llevar en función de si esto me va a hacer ganar o perder votos, y dejarme llevar porque estoy haciendo lo correcto, ¿dónde queda?
Yo escuché, por eso yo digo que yo en parte encuentro que lo que dijo Luis Pardo no estaba mal. Yo también juré la bandera dos veces, una como adolescente y una como adulto, igual que Luis. Ahora, por lo mismo,
como militar y como parlamentario.
No, como cadete y como oficial de ejército. Como parlamentario en mi tercera.
Mira.
Entonces, y con los mismos argumentos yo te puedo decir que estoy a favor de esta acusación constitucional porque es nuestro deber hacer valer las responsabilidades políticas de quien se equivoca, usando la palabra bien laxamente, de equivocarse de la manera que se equivocó el exministro Grau. Ahora, lo que dice Luis Pardo es que nosotros lo que vamos a hacer al final es lavarle la imagen en el Senado. Pero no tenemos por qué hacerlo si los parlamentarios o los diputados oficialistas votan alineados en el Senado. Los senadores oficialistas votan alineados en el Senado. Entonces, como que nos estamos poniendo el parche ante la herida, como que estamos, como que estamos justificando el voto de algunos senadores ya.
Sí, es como no dar una pelea porque la podemos perder en la siguiente instancia.
Entonces ya estamos aburridos. Sí. Y yo creo que ese es uno de los motivos principales de por qué Chile Vamos como coalición se desgastó y estamos viendo esfuerzos permanentes de buenos diputados de la Unión Demócrata Independiente, de la mitad de los diputados de Evópolis, son dos nomás, de buenos diputados de Renovación Nacional, de marcar la diferencia, de mostrar que entendieron el mensaje y que están haciendo bien la pega, porque el país lo necesita. Y hay otro grupito que está permanentemente tratando de, no sé si congraciarse, yo entiendo el derecho a disentir y a pensar distinto, pero aquí tendemos a... o deberíamos tender a alinearnos cuando hay una decisión que ya está tomada, cuando vamos por el bien común, qué sé yo, y cuando estamos ocupando bien los recursos. ¿Sí?
Y dar buenos argumentos si es que no, Fernando. O sea, yo creo que en la práctica, a ver, si uno... las acusaciones constitucionales yo creo que funcionan por un carril paralelo o distinto, ya va a ser más clara, distinto a lo que son los proyectos de ley, por ejemplo.
¿Tú las crees más jurídicas que políticas o más políticas,
o sea,
que jurídicas?
Sin duda que la acusación constitucional, la acusación constitucional no es solamente responsabilidad política, no. tiene una naturaleza sui generis jurídica.
Sí.
Y eso se ve en varias cosas. Se ve en el hecho que, por ejemplo, hay una falta de comprensión en general de esta herramienta, porque si tú lo ves, por ejemplo, en la Constitución, tú ves todas las facultades fiscalizadoras metidas en un número. Que es el 52 numeral 1. Perdón la lata que le voy a dar a los auditores que no están escuchando.
No, pero esto es una clase de una académica de constitucional en vivo.
Pero las facultades fiscalizadoras que solicitar información, los proyectos de resolución, los acuerdos y observaciones que se le hacen al Ejecutivo, las comisiones investigadoras, la interpelación parlamentaria, todo eso está, la interpelación de los ministros, todo eso está en el numeral 1. Y el constituyente dejó fuera, en el numeral 2, la acusación constitucional. Yeah. ¿Por qué lo hace? Porque se entiende que es una herramienta que no es fiscalizadora, es una cuestión que va más allá que eso y que tiene que ver, es un juicio político. Y se ve en que tú tienes personas específicas que se pueden acusar, causales específicas por las cuales puedes acusar. De hecho, las causales son distintas dependiendo de la autoridad. Por ejemplo, en el caso del presidente de la República es un incumplimiento abierto de la Constitución. En el caso del ministro es menos que eso. Es un incumplimiento de la Constitución o un incumplimiento legal o dejar sin ejecución las leyes. Y además tiene una sanción. Por eso se presenta un escrito, por eso ese escrito después se contesta, por eso hay una comisión que recibe expertos, por eso el defensor de hecho tiene un abogado y por eso también hay parlamentarios que presentan esta acusación. Todo eso lo hace o le genera una naturaleza de juicio. Entonces no es algo baladí, no es algo menor, no es una cuestión que es donde solamente se tengan que alinear el oficialismo y la oposición, sino que es una cuestión grave. Para mí sí es de última racha. Yo sé que para algunos no es así, pero para mí sí, sí es la última herramienta. Y yo llegué a la convicción de que como última herramienta habían incumplimientos legales en el actuar del exministro Grau. Y así lo expusimos, un partido que no firmó la acusación constitucional. A mí lo que me pasó es de que en el fondo yo vi los argumentos, o escuché los argumentos, o pocos argumentos, paupérrimos argumentos a mi juicio, respecto de por qué no votar a favor de la acusación constitucional de algunos parlamentarios que hoy día se podrían decir que son oficialistas, que son parlamentarios de gobierno, y que el único argumento era: tenemos que fortalecer la institucionalidad, sí, tenemos que dejar la temporada de acusaciones constitucionales,
como
tenemos
si el Frente Amplio y el PC común, no siguieran, oye, acusando.
Son argumentos que sirven para las dos posiciones.
Sí. Oye, claro, sí, exactamente, es un argumento que sirve para las dos posiciones. Entonces, yo frente a eso me faltó fondo, y me parece que esto como de tratar como de este como argumento así como de estar por sobre el bien y el mal, a mí por lo menos me parece que no solamente es insuficiente, sino que además demuestra que como que hay como una incomprensión respecto a lo que ha pasado en Chile también durante los últimos años. Esto es como de, bueno, acá hay cancelaciones de sectores de la derecha. Es una buena manera de patear la pelota al córner, sí, en vez de explicar las razones de por qué uno no está de acuerdo con algo. Es súper legítimo, ¿ah?
2018 para
por eso, pero súper legítimo estar, sí, en contra. O decir, acá no hay admisibilidad. Bueno, pero explícame por qué, po.
Sí, pero vamos,
no,
pero al fondo, claro.
Vamos al fondo. Sí. No me explique el juramento de la bandera, no me explique que acá hay que volver a la institucionalidad y que se tiene que terminar. Oye, la acusación constitucional, claro, es una herramienta. Que uno puede usar o abusar. A mi juicio, esto no fue un abuso, sino que fue un uso.
Sí.
Explíqueme por qué considero que esto era un abuso. Y esa explicación yo no la escuché.
Si hubiera sido un abuso, si nosotros estuviéramos abusando de esta herramienta, tendríamos acusado a la exministra Aguilera, al exministro Montes, a la exministra Tohá, al exministro Grau, al presidente Boric.
Lo de Montes llegado.
Podríamos tener un desfile de acusaciones constitucionales, porque la verdad es que, sinceramente, yo creo que hay mérito para todos.
Sí.
Pero lo del exministro Grau no nos dio alternativa, porque la verdad es que, como dice Connie, llegó, no nos dio otra que llegar a la última herramienta. Y que hayan, como estamos ya diciendo, parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado, tratando de desestimar esto y ocupando argumentos de que es una utilización política de la herramienta como para sacar un beneficio, me parece que es un poquito bajo nomás.
Y de hecho, solamente, no sé si tenemos, sí, que ir a la pausa, pero solamente además, para cerrar el punto, uno, por ejemplo, porque dieron a conocer un grupo parlamentario y unas modificaciones a la acusación constitucional.
No,
que yo,
¿no fuiste ahí?
No fui. Que yo comparto, sí, pero las comparto. Comparto que, por ejemplo, tengo que dar una interpelación antes de la acusación constitucional. Eso te da cuenta, sí, además, la diferencia entre la facultad fiscalizadora y la acusación.
Y la acusación.
Comparto subir un poco más la firma, no tanto más, porque en el fondo, si no, es un prejuzgamiento, es un juicio. Entonces, hay que evitar el prejuzgamiento. Lo comparto. Como además creo que además es importante subir los meses en los cuales se puede ampliar el plazo para poder acusar a los exministros, porque de hecho se acusa al exministro Grau en el entendido de los antecedentes que se toma conocimiento una vez que se asume el gobierno. Entonces, yo creo, se asume el gobierno, me refiero nuevo, ¿cierto?
Claro, nos lleva un par de semanas para estudiarlo, ¿sí? Sí.
Claro, entonces yo comparto todo eso, que esos cambios los comparto.
Y ampliar
pero eso no tiene nada que ver con esta
inhabilidad, dependiendo de la gravedad de los hechos, de 5 a 10, por ejemplo.
O bajarlo dependiendo de. Claro. O sea, también uno puede generar cambios en eso y estar de acuerdo con esos cambios.
Para que tenga más elementos de juicio político y con el debido proceso, tener las sanciones equivalentes a la falta. En el fondo.
Uh-huh. Colin, nos tenemos que ir a pausa, pero para no cortar el tema, no me quiero ir sin preguntarte cortito. ¿No te parece que haya un problema estructural desde lo constitucional en que, por ejemplo, no se puedan hacer valer las responsabilidades del exministro Marcel, pensando que estuvo 3 años y medio a cargo de la cartera, que el ministro Grau estuvo 8 meses, y esto se toma conocimiento de la situación fiscal una vez se llega al gobierno y solamente se puede acusar constitucionalmente al exministro Grau?
Yo sé, a ver, lo que pasa es que si no se debería haber acusado en su momento, porque la responsabilidad en esto es personal.
Es personal.
Y yo creo que la gran, si bien uno pone dentro del contexto, porque esto también viene dentro de un contexto de que durante 3 años consecutivos se sobreestimaron cuánto ingreso íbamos a recibir, se sobreestimaron los gastos, sí hizo algo, que esto sí lo hizo el ministro Grau, que fue dejar estos 2,1 billones de pesos en una celda de Excel, uh-huh, diciendo que acá va a haber un ajuste de medidas correctivas, pero no se explicó cuáles eran esas medidas correctivas. Entonces, por eso, el exministro Grau, de hecho, hizo algo, yo lo dije ayer en un programa y lo vuelvo a repetir, el exministro Grau, dando manotazos de ahogado, mandó extractada una parte del informe al Consejo Fiscal Autónomo a algunos parlamentarios, el día antes de la votación. El día antes de la votación. Mostrando la parte de informe del Consejo Fiscal Autónomo que decía, acá no hay inconsistencia aritmética. Claro, porque en el papel... O sea, calza.
La fórmula
hecha, calza, claro. El punto es cómo calza. Desde, y si uno leía un poquito más arriba, que eso cifra, no lo mandó, claro, si es que eso no lo mandó, la metodología y decir, ok, sí, pues te calza los 2,1 millones si tú haces ajuste de medidas correctivas. ¿Qué medidas correctivas? Esas medidas las tiene que implementar la administración siguiente, que es la administración que tenemos hoy día. Entonces, así es fácil, pues.
Sí.
Es básicamente un número imaginario.
Claro. Bueno,
estamos
conversando junto a Hans Marowski y Constanza Juve, ambos parlamentarios. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming, hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles,
Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Nuevas Voces, conversando con la diputada del Distrito 10, Constanza Hue, Distrito 11, Las Condes, Providencia...
No, las Condes, Vitacura, lo van a echar a Reina y Peñalolén. Pero te puedo decir cuáles son las comunas del 10.
El 10 es Providencia, Santiago, La Granja,
San Joaquín, Macul, y Ñuñoa.
¿Viste?
Sí. Desde el Costanera Center hasta La Legua.
Sí. Mira. ¿Viste? Así está, ahí es más fácil ahí de entender. Que yo me acuerdo, pero por los distritos antiguos. Entonces, sí. Era Ñuñoa, Providencia, era Santiago 20, era solo. 22, el 21 creo 21, que era. Sí. Estaba Santiago y el otro, que no me acuerdo cuál era el número, era La Granja, San Joaquín y Macul. Sí. Y esos tres se juntaron en...
No, yo soy del sur...
Del 23.
Del 23, sí. Y en mi distrito es imposible aprenderse la cantidad.
El antiguo 51.
Sí. Son sí, 22 comunas.
Sí, pues igual que el decretón, que es el 22, que también son infinitas comunas. Sí.
De Mara Cordillera también.
Sí, además recorridos muy extensos de Mara Cordillera. Sí. Muy bien hecho, sí, así es. Hans, el Partido Nacional Libertario impulsa un proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del 18 de octubre.
Sí, es una medida... Bueno, esto se va a hacer en el Senado... Lo va a impulsar la senadora Vanessa Kaiser y era un anuncio que estamos esperando para el día 9 de julio, que es el día de la bandera, que tuvimos que adelantar producto de que ayer acompañamos al capitán Pablo Carvajal a presentarse en el Centro de Justicia a cumplir una condena que nosotros consideramos, aquí nos hacemos cargo, injusta, a premios ilegítimos en el contexto de los hechos violentos de octubre del 2019. La idea de nosotros es presentar esta que ya ha sido apoyada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, para que le entreguemos el reconocimiento que se merecen a quienes han jurado defendernos y ponen en riesgo su vida todos los días para proteger el orden y el control de este país. Y no tiene ni una otra intención que esa.
Connie, ¿qué te parece?
No, bueno, lo que dice Hans tiene que entrar por el Senado, ¿cierto? Porque este tipo de proyectos como que son de los pocos proyectos que tienen como la obligación de entrar por una cámara y no por la otra. Y por el nivel de sensibilidad que tienen todo este tipo de temas. Entonces, precisamente por eso se dice que como que el Senado, que es más prudente, que es bien relativo, digamos, pero está bien. Parte por ahí.
Con la senadora Probosti y la senadora Chicardini.
No, mientras no se adapta al estilo Chicardini, como decía Manucheri... Algo de eso puede haber.
Sí, pero mira, yo creo que hay que mirarlo, hay que verlo también en su mérito. Es importante también aclarar bien qué es lo que va a hacer, porque si es indulto general, tiene que ser con respecto de condenados.
Sí, claro.
Claro, por ejemplo, hay gente...
Sí, si no es amnistía.
Claro. Entonces, pero por lo menos desde la UDI, obviamente que abiertos a revisar esto de todas maneras... Y revisarlo bien en su mérito y ver bien también temas de plazos, el tipo de condena, la gracia que tiene el indulto general, y de hecho yo prefiero, a mí, o sea, cuando se habla de los indultos particularmente por las peticiones de indulto que se han estado haciendo el presidente Kast, pensando por ejemplo los indultos que obviamente que no tienen nada que ver, que hizo el expresidente Boric, ¿verdad?, a delincuentes condenados, sí, por delitos contra precisamente carabineros.
O sea, el supuesto víctima del capitán Carvajal recibe una pensión de gracia.
Claro, pero los indultos que dio el expresidente Boric ni siquiera tiene que ver con respecto a alguien que eventualmente puede sufrir un daño, sino que una persona condenada por un hecho delictivo
en un contexto de lucha social.
Claro, pero condenado por un delito fueron indultados. Yo en general nunca me ha gustado la figura del indulto particular.
Eso creo que conversamos a propósito.
A mí la figura del indulto
como facultad del presidente.
Esa figura a mí no me gusta, y es por eso que me parece mucho más razonable que se haga a través de un indulto general, donde tú tienes reglas que son claras, sí, y si tú ocupas o entras dentro de esas categorías, vas a ser indultado, y si no entras de esa categoría no vas a ser indultado. El indulto a dedo, es un indulto particular.
Sí,
¿no?
En los últimos minutos conversemos de esto, que es...
Que la palabra que quería ocupar era limpio, más limpio.
La naturaleza debería ser como más válido o democráticamente legitimado, porque dado que los representantes de la gente, que es el soberano, en el fondo se ponen de acuerdo para indultar a un grupo de personas y no una persona en particular que es el presidente. Sí.
Exactamente. No, y además, y no respecto de una persona particular que, claro, es el indultado.
Sí.
Mateluna, por ejemplo, cuando estábamos hablando, o de repente... O sea,
una persona, categoría.
No estás hablando de una persona individualmente considerada, que tú dices, yo voy a indultar a esta persona porque yo estoy convencida. Eso es lo que decía Boric. Eso es lo peligroso, ¿no?
Es súper peligroso porque no pone sobre la mesa cuestiones jurídicas, sino que pone un convencimiento personal.
Exacto.
Entonces no es una herramienta jurídica, es una herramienta política, es una herramienta que tiene el presidente por el hecho de ser
presidente.
Y que, claro, cuando la tenemos nosotros, qué agradable indultar a quienes nosotros, claro, creemos, pero qué desagrado que el presidente tenga la capacidad de indultar a delincuentes del estallido social.
Boric decía que yo tengo la convicción de que estos son jóvenes, no delincuentes.
Muy parecido
jóvenes
a lo que decía,
no
muy parecido
él
a lo que
tenía
decía,
esa convicción.
Muy parecido a lo que decía Salvador Allende. Son jóvenes revolucionarios que se equivocaron en el camino.
Yo obviamente no estoy poniendo al mismo nivel en ningún caso, ni a los presidentes, ni estoy poniendo en ningún caso a la situación de un carabinero que estaba en el ejercicio de su deber con respecto a un delincuente común.
No,
digamos,
solo la herramienta.
Sí. A mí en general nunca me ha gustado el indulto particular, y creo que por eso me parece mucho, mucho mejor y mucho más razonable la figura del indulto general.
Nos queda un minutito, diputado.
Indulto, bueno, que es una figura que se ha ocupado varias veces en la historia de Chile, ya después de varias guerras civiles también, han provocado cambios que nos han llevado a periodos de paz social bien largos, por ejemplo después de la guerra civil del 91. Entonces algo me parece interesante, y la verdad es que esto por ahora es un anuncio, el detalle todavía no está fino, porque... agradeciendo al senador Esquella, me imagino que también va a tener algo que decir, y los senadores de la Unión Demócrata Independiente,
sin duda,
y los que quieran participar van a querer aportar también para que esta cuestión salga bien y podamos avanzar y no se entrampe en peleas inútiles. Y la verdad, y la gente que está, según yo, de otra vez me hago cargo, y justamente presa, vuelva a su casa y ojalá a volver a cumplir las funciones para las que han jurado, porque son de vocación, y es lo que nosotros siempre vamos a defender.
Connie Hans, agradecerles por habernos acompañado en este viernes de Nuevas Voces. Y
muchas
también
gracias
a nuestros auditores, no se despeguen de la sintonía, que ya sigue Deportes en Agricultura. Y nosotros
se hace súper corto.
Es verdad.
Se hace muy corto, sí. Va a ver que pierdo horas como el Checho. No se despeguen, que ya viene Deportes, y nosotros nos vemos el próximo lunes a las 1 de la tarde. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y el mejor lugar para tu APB está en Larraín Vial. Producción, Antonia Esposto.